Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Transpersonal. El tema de hoy es el empoderamiento y sus falacias. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional. Y ahorita, diciendo el tema del programa, me parece que más que el empoderamiento y sus falacias, es como las falacias que tenemos acerca del empoderamiento o diferentes juegos de palabras donde podríamos acomodar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerda que este programa lo puedes seguir en vivo cada miércoles 9 de la noche a través de @8:30 en Facebook, Instagram, YouTube. Y también siempre el podcast disponible en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, Transpersonal en 8:30, siempre producido por Manuel Méndez. Y como siempre, están aquí mis compañeros para que platiquemos junto con ustedes también en el chat en tiempo real de Facebook. Bienvenidos.
Hola, hola a todos. Bueno, pues yo soy Norma Lilia, soy psicóloga, trabajo como terapeuta aquí en la Ciudad de México. Y justo este tema me parece que es súper interesante porque el programa busca siempre como brindarnos miradas en las que generalmente no reparamos, ¿no? O sea, sobre el del empoderamiento en particular, creo que se ha venido hablando bastante a lo largo de los últimos años. Siempre se reivindica y siempre se busca como un último objetivo, ¿no? O sea, este parece ser el último objetivo hacia dónde llegar. Y no es que esté mal, pero me parece que uno de los objetivos del programa también en esta ocasión es brindarnos pues otras cosas que se van quedando ahí en la sombra cuando estamos tan fijos en un solo objetivo, ¿no? Eso pienso.
Hola, yo soy Juan José. Y sí, claro que se ha venido hablando mucho del tema, como decía Norma, pero yo creo que se ha deslavado, ¿no? Creo que se ha ido como por un rumbo que medio se ha vuelto un poco como de estampita, muy gratuito y muy que ya no llega al objetivo que tenía al principio, ¿no?
Hola, yo soy Maika y yo también soy terapeuta acá en Monterrey. Creo que también la parte donde se busca que todos estemos como empoderados, como si eso fuera una manera de al contagiarse como entre la gente, el hecho de que te tienes que sentir de esa manera para poder como salir adelante o sobresalir, como si fuera algo que te pudieras poner y quitar, ¿no? De que empodérate, amiga, ¿no? Estamos ahí en Facebook para que comenten, y los invitamos a que nos dejen también sus comentarios y opiniones de qué es lo que opinan acerca del empoderamiento o cuál ha sido su acercamiento con este término.
Así es, nosotros siempre molestando con él, pero si lo vemos por acá y si lo vemos por allá, y pareciera que a veces es sacar de cómo se está haciendo y cómo se está viendo un tema, pero porque claramente hay que reconocer que no está alcanzando con las herramientas disponibles o las que nos predominan. Eso es algo como número uno, hablando del empoderamiento. Que ahorita que decía Juanjo de un tema deslavado, a mí se me ocurrió que es como algo que tal vez ni siquiera ha agarrado el color, o los colores o la forma, ¿no? Que está tan endeble que parece que ya se deslavó, o que por otro lado parece que no ha agarrado cocción. Parece que todavía no le hemos agarrado la onda y hemos preferido optar por, y aquí es donde empezamos, como a dar esta descripción de cómo se está viviendo y en qué consiste el paradigma actual de empoderamiento. Y creo que ahí hay algo bien interesante que notar, porque como muchas cosas de la vida del ser humano, parece que lo primero que surge es una versión emergente, una versión de urgencia de las cosas, la sopita instantánea, la comida elaborada, procesada, todo lo que implique la menor cantidad de esfuerzo posible, y la menor versión de conciencia como cada quien la tenga para reflexionar. Y sí, hay mucho del empoderamiento que se ha estereotipado, ¿no? Que se ha puesto como si fuera algo que en un empaque puedes conseguir, o ciertas características de las que estaría súper interesante comenzar a hablar, que son a las que si las tienes, quiere decir que te estás empoderando. o ciertas cosas que te ocurren ante las cuales si te alcanzas a crecer lo suficiente, se supone que ya también eres una persona altamente empoderada, ¿no?
Y creo que este concepto se ha enganchado justo en la mujer, ¿no? Pensando en que la mujer hay una falta de poder. Y si lo agarramos desde ahí, claro que es un concepto armado, tratando de darle los derechos a las mujeres, pero creo que se ha desvirtuado, por eso decía que se ha deslavado. Porque si bien es una lucha por conseguir ciertas cosas a nivel colectivo, creo que se ha bajado a un nivel personal y se ha confundido con cambiar la manera de hacer las cosas nada más, ¿no? Es como empodérate, pareciera que significa ponte bien perra o ponte agresivo pero no tiene que ver con una cuestión interna de entender y de conocer más allá de solo actuar hacia afuera, ¿no?
Como que se ha depositado en una serie de reacciones, ¿no? De sí. Como me pasa esto, me pongo así y entonces contraataco de esta manera. Es algo que si logramos, creo que el objetivo de hoy, de revelar en dónde hay una verdadera fuente de poder para cada persona, cada una en su situación, y no estandarizarlo ni uniformarlo, vamos a poder darnos cuenta de que más bien sí hay cosas que no precisamente empoderan en el real sentido de la palabra a una persona, pero qué triste que le pueda hacer sentir que ya hizo check en la lista de cómo lo ven los demás. Y entonces sí cumplo con las características de alguien empoderado, ¿no?
Porque realmente sí tiene que ver más con cómo lo ve también la gente. A ver, pues es que empodérate, ¿no? Sobre todo con las mujeres cuando tienen a lo mejor una actitud un poco más pasiva o donde no, como dices ahorita, ¿no? No reaccionan o reaccionan de una manera diferente o más pasiva, como se alenta a esto, ¿no? A empodérate, emperra, reacciona. Y a fin de cuentas, pues la mirada está puesta como hacia afuera, hacia lo que pasa afuera con lo que yo hago, con lo que yo digo.
Sí, creo que hay como una telita muy delgada, ¿no? Y al mismo tiempo, al haber una telita tan delgada, también existe la oportunidad de aprender a diferenciar de una forma más fina qué está afuera y qué está adentro, ¿no? Qué es de allá afuera y qué es de aquí adentro. Creo que un rollo, un poco lo que mencionaba Juanjo también, ¿no? De este buscar el empoderamiento como colectivo en términos de lo femenino o de las mujeres en general, ¿no? Que ahí hay ciertas particularidades, pero tomémoslo así, ¿no? Tiene mucho que ver con este recuperar el poder político, ¿no? Y el poder político, desde luego, pues está allá afuera, ¿no? El poder político tiene que ver con la polis, con la ciudad, ¿no? Entonces, creo fue fácil que se desvirtuara este asunto, ¿no? De aprender a diferenciar entre este retomar el poder político con el tener el poder, tu propio poder, ¿no? O sea, ser tu propia fuente de poder, tu propio agarre, tu propio, sí, tu propio hogar, creo, ¿no? Entonces, este juego de buscar como este reconocimiento en lo de afuera, que creo que tiene que ver con este buscar el poder político, con el encontrar mi propia fuente de poder, es una cosa como muy delicada, ¿no? Como hay una línea muy tenue, ¿cómo aprendes a diferenciar qué está afuera, qué me rectifica a mí como empoderada desde allá afuera y qué desde adentro me está diciendo estoy ejerciendo mi propio poder y a partir de qué estándares, ¿no?
Pero incluso cuando dices cuál es mi propia fuente de poder, sí nos lleva ya a una cosa que dista mucho de en dónde se está depositando actualmente, ¿no? Es mi fuente de poder ya me lleva como hacia mí. Por ejemplo, ahorita Víctor Mendoza dice, se confunde empoderamiento con altanería, arrogancia e incluso prepotencia. Sí, creo que si podríamos estar hablando o ponerlo de dos formas distintas, porque incluso creo que una persona que suele adscribirse a una versión actual superficial de empoderamiento podría caer en la altanería. Es como, mira cómo reaccionas ante las cosas que te están pasando y mira cómo efectivamente, a ver, hay que empezar por reconocer cosas. Hay gente que logra salir adelante de una situación. Hay gente que se da cuenta que no necesita de un entorno familiar o de una pareja que le estaba proporcionando lo que genera, lo que no sabía que podía obtener por sí misma, y de pronto resulta que sí, y resulta que sí me alcanza, y resulta que sí puedo, y resulta que ahora todos me la pelan porque entonces ya me empoderé y ahora sí van a ver cómo no necesito de nadie, y entonces ahora sí me voy a comer al mundo. Y creo que esa es una altanería a la que podría tomar de lo que dice Víctor. Sí puedes llegar a ser arrogante y sí puedes llegar a hacer algo que no tiene nada que ver con una fuente de poder personal, que he observado gente que se asume empoderada porque efectivamente ha logrado tomar como revancha de muchas situaciones, emerger, llamémosle así, pero curiosamente es incapaz de hablar de lo que siente. Y curiosamente todavía cree que cuando habla de las cuestiones emocionales que le atraviesan, eso le van a hacer verse débil, le van a hacer verse tonta, le van a hacer verse incapaz. Y entonces ahí es en donde yo me cuestiono bien duro, ¿cuál empoderamiento si no eres capaz de hablar de lo que sientes? Solo porque resulta que ya te alcanzó para la camioneta.
Sí, creo que lo dijiste, la revancha. Se confunde mucho con la revancha y se confunde mucho también en un momento donde hay una, donde te sientes vulnerable por alguna situación, te divorciaste, te engañaron, ¿no? Entonces estás vulnerable y pareciera que lo que se pretende es una revancha, y esa revancha es aplastar al oponente, ¿no? Parece que eso es el empoderamiento. Es como, ahora yo tengo que demostrar allá afuera, sin importar lo que esté pasando conmigo, que ahora soy yo la que va a regir, o el que va a regir, o el que va a ser, y el que va a tomar las riendas de mi vida, ¿no? Por así decirlo. Cuando lo más seguro es que lo que te llevó a ese estado es que nunca las has tomado, y que a lo mejor al hacerlo de esta manera tampoco lo estás haciendo. Y sí, lo que decía Norma, que no se confunda con esta, con este concepto de empoderar a la mujer como regresar, ¿no? Y darle estos derechos que son bien válidos, pero sí se está confundiendo y sí se está desvirtuando y se está llevando por ese otro lado.
Y que además no puedo evitar, ahorita que te escuchaba, que de pronto es este concepto de que la mujer está esperando a que le den, ¿no? Le den los derechos. A lo mejor ya abrí un corchete, pero de pronto creo que por esa mirada también de no me dan lo que yo debería tener o que por derecho me pertenece, de pronto veo como me empodero y a lo mejor a veces ya es exacerbado a muchas otras cosas.
Como tengo que ser agresiva para poder conseguirlo, para poder tener mi lugar, que si lo piensas, pues también puede aplicar, ¿no?, a muchos de los grupos sociales, ¿no? Como empodérate desde ahí, desde esta parte, que a fin de cuentas es paradójico. Entonces, si tengo que hacer todo esto, pues quiere decir que, o sea, ellos mismos también se dividen, ¿no?, en esa parte. Entonces, si me tengo que reclamarlo, eso me hace implicar que no lo tengo, cuando ya es tuyo, por derecho.
Hablando de la paradoja que decías ahorita, ¿cómo no? Digo, creo que es imposible también hablar de empoderamiento y no enfocarnos ahorita a esta parte de la mujer, ¿no? Claro. De cómo después de tanto tiempo de tener que, sería ingenuo o estúpido por parte de la sociedad, y porque además lo es, porque sucede, pensar que de pronto no hay una especie de furia escondida, ¿no? Latente del otro lado, una sed de revancha. Pero por eso es que el empoderamiento creo que atraviesa todo esto, y hay que tratar de aceptar un punto de vista que balance este término, porque creo que sí está haciendo falta, ¿no? Como les decía ahorita, se está poniendo el acento en muchas cosas que después, cuando volteas a ver aspectos internos indispensables del ser humano, no hay poder ahí. ¿No? Norma, ibas a decir algo.
Justo como lo complicado que es aprender a diferenciar esas líneas, ¿no? O sea, desde luego que hay un descontento, y creo que en cada ola nueva del feminismo, por ejemplo, ha habido un descontento generalizado, ¿no? Cada ola empieza con una onda de furia, ¿no? Y de tratar de recuperar algo que estuvo ahí afuera. Pero fuera de eso, también creo que cuando uno intenta empoderarse, buscar su propia fuente de poder ahí adentro, ¿no? Es un poco complicado hacerlo sin demostrarlo, ¿no? O pareciera que tenemos la noción, más bien eso, pareciera que tenemos la noción de que si existe este poder, hay que demostrarlo allá afuera, ¿no? Y creo que es cuando cae en este rollo de arrogancia. Y así, o sea, me gustaría como dejar muy claro que, aunque pues, tal vez no es lo más adecuado, creo que también es una onda humana, ¿no? Este rollo de pasarnos hacia el otro lado como de inmediato. Lo que decías de las reacciones, ¿no? O sea, una reacción es justo actuar sin tener un filtro ahí de por medio de diferenciación entre qué estoy haciendo, si esto, ¿no? O sea, justo es esta reacción de inmediato. Creo que con el empoderamiento nos pasa, ¿no? Incluso cuando alguien te dice, te ves empoderada, ¡fuh! Se siente.
No, hasta chichis te salen, ¿no? Así como pavo real, o todo más huevo siente que tiene, ¿no? Yo no sé qué.
Pero el asunto se actúa, ¿no? Hay una cosa ahí muy esencial, creo, del ser humano también, ¿no? De reaccionar ante estos estímulos, ¿no? Así de empodérate, ¡pum! ¿No? O sea, la diva de la banda pegó porque justo le dio en el clavo a un aspecto muy esencial, creo, sobre todo de la
dividido. Porque además sí queda como esta idea de que, como del éxito también, ¿no? O sea, ser una persona empoderada significa estar arriba de la pirámide, ¿no? Y creo que también ahí es donde está desvirtuado, donde significa que estás en el escalafón arriba pisoteando a alguien. Entonces, sí se cruzan todo esto que nos ponían en el chat, ¿no? Tiene que ver con prepotencia, tiene que ver con muchas cuestiones, con la revancha de decir, si se supone que esas actitudes eran del género masculino, ahora yo como mujer empoderada me tengo que poner ese saco y tengo que adoptar esas actitudes.
Y yo también puedo decidir a quién se las doy, ¿no?
Claro.
Porque por ahí vino mucho de se las voy a dar a otro y tú le lavas la ropa, pero conmigo se le ensucia. O sea, como mucho este rollo. Sí, parece que es un precedente importante.
Sí, es una cosa muy complicada no pasarse para el otro lado, ¿no? O sea, creo que también es como interesante ver, creo que también es objetivo del programa, ¿no? Cómo se desdibuja de repente, ¿no? Este asunto entre una y otra cosa. Y ahorita que tanto estaba hablando como de actuar como el género masculino, la cima de la pirámide, también recordé este asunto de esta señora que hizo el comentario, ¿no? Respecto de la base de la pirámide. Pero está en la cima de la pirámide, necesita haber gente abajo. Entonces, sí, parece que para que yo esté arriba, necesito tener ahí abajo sobre el quien subir.
Es un tándem, ¿no?
Exacto. Y todas estas falacias, ¿no? También son las que uno se va como construyendo, creyendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, para el punto en el que llegas a empoderarte, llegas con todo este bagaje detrás de la idea de para estar hasta arriba de la pirámide, pues necesitas tener tus escalafones.
Y qué difícil, porque además tienes que tomar esas actitudes del género masculino, pero sin dejar tu parte femenina. Entonces, pareciera que empieza a ser cortocircuito muchas cosas, ¿no?
Y qué interesante, porque parece que aunque lo hemos dicho en estos minutos, tal cual es, siguiendo con el tema de la mujer, pensando que el empoderamiento tiene que ver con adquirir cualidades que son masculinas, ¿no? Siempre atravesado por el yo puedo, yo gano, yo aplasto, yo decido, yo pago, yo tengo y no necesito a nadie. A mí me parece curioso porque cuando he tenido consultantes que son la minoría, ¿no? De hombres que están terminando una relación, lo que más se les complica es poner una lavadora, ¿no? Cuando la mujer dice, de repente tengo que empoderarme para poder con colegiaturas, gasto, despensa, trabajar, seguir haciendo camas, poner la lavadora, ¿no? Y además poner la secadora y además ver cómo pago la renta. Porque el carnal este se siente amenazado porque le quieren quitar el 30% de su sueldo. Con eso y la lavadora, desgracia, catástrofe, no puede, todo se viene abajo. Entonces, en esto del empoderamiento y sus falacias, es impresionante cómo, por ejemplo, hace poco en otra consulta, una persona de 16 años, estábamos abordando el tema y me decía, es que creo que se confunde, muchas veces una persona se siente empoderada por los privilegios que tiene y está siendo una persona privilegiada, no empoderada, porque igual sigue siendo insegura, sigue siendo vulnerable y no lo reconoce, se sigue peleando para no, que no se note dónde están sus puntos de inflexión, pero realmente apoya su poder o sensación de poder en la falacia, en esa falacia, en los privilegios que tiene. Y entonces, ¿cómo puede pagar todo? Cuando se le dé la gana, siente que eso es el poder. Pero volvemos a ese punto donde se doblan las rodillas, ¿no? Cuando hablamos de las emociones y el empoderamiento, que no estamos viendo en la mayoría de la gente. Que cuando se tratan temas que ven como, claro, ¿no? Pero yo también trato mi lado espiritual porque todas las mañanas me siento 15 minutos a meditar. Y dices, bueno, no te voy a discutir que eso no es una práctica constructiva, pero con todo tus 15 minutos en la mañana, cuando viene una prueba de autoconocimiento importante en tu vida, donde hay la oportunidad de adquirir un empoderamiento de manera más espiritual, transpersonal, como le quieran llamar, le sacas. Y ahí si no le ves oportunidad, solo dices, no quiero que este momento me rompa, no quiero que este momento me doble. No, parece que hemos perdido la perspectiva en donde empoderamiento solamente es ser más algo y tener más algo. Y no calibrar nuestra capacidad de estar y prevalecer en momentos de incertidumbre, de dolor, de sentirnos amenazados, de confrontarnos con algo que consideramos un inconveniente, o como lo has dicho a veces, Coco, ¿no? De como si el objetivo fuera no sentir, por ejemplo.
Como una lucha, ¿no? Constante ante tapar cosas, ante bloquearme para mostrarme de tal o cual forma, que se vea, que se note lo que soy, pero cuando miran hacia adentro, cuando entran en situaciones complicadas o adversidades, lo que pasa es un bloqueo total. Y luego, ¿qué pasa también? Que pues se va también reflejando en el cuerpo, ¿no? Volviendo a eso, ¿no? Y pues sí puede haber gente muy empoderada con colitis aguda o gastritis o todas las itis.
Sí, las itis y todas las crónicas que pueda haber también, ¿no? Que ahorita pensaba, por ejemplo, en todo esto que decías, Maika, ¿cómo puede, deja tú que la gente no alcance a ver que ahí hay oportunidades de un empoderamiento genuino, hablando en serio, sino que además cree que eso, yo creo que atenta contra su poder, ¿no?
Porque es mostrar vulnerabilidad, es mostrarme auténtico, es mostrarme ante el exterior como algo que ni siquiera yo he descubierto conmigo mismo, porque ni siquiera me lo permito, porque ni siquiera puedo llegar a contactar con eso que hay dentro de mí, que sí, a lo mejor medito, a lo mejor, no sé, tengo mi terapia, o porque hay gente que claro que va a terapia y que también está en esa búsqueda. Y que puede a lo mejor estar buscando en otras partes, ¿no? Este tipo de empoderamiento, pero hacia afuera, ¿no? En grupos o como entre más cosas hago, más empoderado estoy.
Es como, como cumplir un rol, ¿no? Y que alguien te apruebe que sí eres una persona o mujer empoderado, ¿no? Entonces, claro que genera demasiada angustia el tener que hacer cosas para llenar ese, para que te den esa palomita. Y se deja de lado el realmente reconocer todas las aptitudes, capacidades, talentos y demás cosas que sí te pueden llevar realmente a empoderarte, pero hacia ti mismo, que tú mismo te reconozcas, te sientas y te veas como una persona que está tomando control pues de su vida, ¿no? Creo que yo definiría un poco más esta palabra de empoderamiento con una cuestión de autopercepción que cómo me ven afuera.
Claro, como un empoderamiento genuino, ¿no? Como más aterrizando el término a lo que buscamos de cómo definirlo.
Sí, que ni siquiera tú digas, ay, es que yo sí soy, no, o sea,
es algo que pasa solo.
Ya cuando pasa, ya ni siquiera es algo que esté ahí, ¿no?
Bueno, es que de pronto el creo que de las falacias que hay es que son estos estándares con los que hay que cumplir para poder ser alguien empoderado. Entonces, tal vez una de las primeras cosas que tendríamos que empezar a mencionar como para ofrecer otra cosa es que cada proceso o estado de empoderamiento, por seguir llamándole así, siempre es único, ¿no? Cada quien, volviendo al tema de la fuente de poder que decías, Norma, es que cada quien tiene la suya. Cada quien sabe dónde encuentra su punto de apoyo, su palanca, su impulso, su propulsión a chorro, su turbina, o su remanso, ¿no? Su lugar de descanso, que puede ser una fuente de poder perfectamente. Y hay gente que tiene la fortuna de encontrarlo en un árbol genealógico, ¿no? En una cuestión familiar. Hay gente que tiene que encontrar la soledad, la individualidad para poder llenarse de ese poder. Hay gente que lo puede encontrar a través de la inspiración hacia el sentido que va a tomar su vida en el desarrollo profesional. Hay gente que lo encuentra en gran proporción en su sexualidad, cualquiera que ésta sea, en su identidad. Creo que hay una sed y un hambre por encontrar recetas también de aquello que me haga formar parte de lo que ahorita se dice que esta cosa es. Entonces, por acá Víctor nos sigue diciendo que se ha confundido con algo que tiene que ver con fuerza física, ¿no?
Que a veces puedes encontrarlo en lugares donde nunca te imaginaste, ¿no? Que ahorita que dijiste esto, ¿no? De la gente que lo descubre como en su sexualidad, puede estar como que el empoderamiento propio y genuino se puede descubrir a través de esto, ¿no? De los de contactar con partes de ti que no sabías que existían y que se da a través de que te permitas como el ser vulnerable o experimentar experiencias que a lo mejor antes, a las que a lo mejor siempre estás como bloqueado, ¿no? O como cuidándote de no caer.
Y ser vulnerable ahorita que estás profundizando en esa fuente de poder, en la sexualidad, en lo sensual, en lo erótico, una vulnerabilidad en esos temas se toma como poder hablar de lo que te gusta incluso, ¿no? Sí, claro. Lo que me gusta y por dónde y desde dónde y con qué tamaño y con qué potencia y de parte de quién y con quiénes, parece que se encuentra un punto que la gente no se anima a, que tampoco es que tengas que andar expresando en todas partes, pero a veces hasta en lo silente del pensamiento propio, de pronto la gente dice, ay, no, como que no acepta de entrada eso. Que ya estaríamos hablando de una fuente de empoderamiento, el placer propio, ¿no?
Bueno, ya entrando un poquito en lo sexual, hay quien encuentra una fuente de poder en cederle toda su persona a alguien más, ¿no?
Como en la fantasía, ¿no? De vamos a jugar, claro, quieres hacer de mí lo que quieras.
Exacto, y te lo voy a ceder, y eso te... esa gente que tiene estas prácticas sabe que el poder que tiene al entregarlo. Entonces, parece contradictorio.
Sí, parece como, qué empoderado puede sentirse una persona al estar colgada de cabeza, ¿no? Con
amarrada.
Con una correa en la boca y ahora sí, nalguéame. Sí, es creo que... no sé, sigo pensando en cuánto hace falta todavía rascarle estos temas. Hay gente que incluso sí opta mucho por esta fuerza corporal y por el high energy, ¿no? Esta parte super fitness. Tenemos muchos ejemplos actualmente también de gente que se empodera a decir, sí puedo, y sí logro, y sí me marco, y mira cómo sí logro no comer azúcar y no comer los carbohidratos, y soy una persona, por lo tanto, positiva, empoderada, chingona, nada me vence, no me rompo fácil. Y de pronto tenemos ejemplos de gente así que es figura pública y que pues de repente dice, ay, qué prieta, qué fea.
Y patinan y ahí ya se quita, ¿no? Porque somos humanos a fin de cuentas.
Sí.
Creo que también hay que rescatar que no es como que por ser fitness, entonces, ay, su nivel de empoderamiento no es tan real, ¿no? O sea, el asunto es como está esta parte, pero también hay otra parte que es fundamental del poder, ¿no? O sea, creo que el poder tiene también el poder interior o personal, tiene mucho que ver con la posibilidad de elegir, ¿no? Y ahí entra este rollo de elijo estar colgado en una onda ahí, erótico-sensual, ¿no? De esta manera, porque lo elijo, ¿no? O sea, justo el reconocer esa capacidad de elección es lo que nos permite como, ah, ok, ¿no? O sea, sí, estoy dentro de mí encontrando mi punto de apoyo o mi remanso, como decías hace rato, ¿no? Yo recuerdo mucho en algunas conversaciones este asunto de es que él no me da mi lugar, ¿no? Como, ¿por qué necesitas que alguien más te dé tu lugar? Pues porque no hay un reconocimiento de este propio poder interno, ¿no? que te permite darte tu lugar a ti misma, ¿no? Como puede ser esa misma fuente de amor, no necesitas andarle pidiendo amor al otro, pero también puedes cuidar un montón tu cuerpo, ¿no? O sea, el rollo es cómo reconocer esta onda holística en donde puedes meter todos los aspectos y tratar de cuidarlos todos, ¿no? Y que todos estén en un balance, desde este rollo de me reconozco vulnerable porque así soy, porque es una cosa fundamental humana, ¿no? Porque, pues, así puede ser, ¿no? Y no necesariamente actuándolo allá afuera otra vez, sino también estando en tu intimidad, diciendo como, ahorita no puedo, ¿no? A lo mejor en la mañana sí podía con todo y ahorita ya no. Y eso es como súper natural, ¿no? Es como un rollo, creo, que nos permitiría que este proceso de empoderamiento tampoco tuviera que actuarse tanto allá afuera, sobreactuarse, ¿no? Porque entonces habría una onda muy auténtica desde el ser.
¿Y qué tal que hasta ahorita hemos hablado bastante de cómo está enfocado hacia el puedo o al no puedo, ¿no? O al tengo o no tengo. Pero creo que hay una gran, gran, gran área en donde lo que pasa es no sé. El empoderamiento, la falacia del empoderamiento que radica en la racionalidad, capacidades cognitivas, intelectuales, en el de cómo yo que tengo este posgrado o que tengo tal capacidad de liderazgo o que dirijo o que siempre tengo respuestas, sobre todo de tipo matemático, abstracto, lógico, y de pronto resulta que nomás no puedo con este tema emocional que me está sucediendo, y entonces es como si Kryptonita a Superman, ¿no? Así se ponen, como parece que estoy perdiendo capacidades. No concibo el mito que he construido de mí mismo, no concuerda con esto que estoy sintiendo y contra lo cual ya vi que no sé, no me puedo ensanchar y poder lo suficiente con mi inteligencia, con los juicios que normalmente hago, con mis opiniones o con lo que mucha gente dice allá afuera. Me extraña que ahorita no esté tan bien si es una persona muy centrada. Y dices, ay, centrada. Yo centrado siento como que dardo en el centro del tablero que no se mueve de ahí a veces. Sí, como sí, una cosa estática.
No puedo. Sí, estático, inmóvil, que tiene una dirección solo, ¿no? Uh-huh. Y que va, y que ya sabe hacia dónde va cuando realmente la vida pues te trae muchas cosas donde tienes que mostrar diferentes habilidades y a veces también caer para poder aprender a levantarte, si no, no hay, ¿no? No hay aprendizaje.
Si solo tienes la teoría, ¿no?
Pero ahorita que decías eso, Jaime, ¿no es un poco lo que venimos diciendo de es que me estoy dando cuenta que todos esos elogios de yo ser una persona empoderada por varias circunstancias, me estoy dando cuenta que no son, es una construcción allá afuera y no es algo, es algo que ya me está pesando y que estoy arrastrando?
No entendí.
Sí, o sea, el tema de reconocerme como una persona inteligente, exitosa, que se podría pensar que ya por eso estás empoderado, que te des cuenta que eso no es suficiente para realmente sentir este poder de elección, que realmente es lo que se está buscando, ¿no? Yo creo que lo que decíamos de el empoderamiento, creo que tiene mucho que ver con la libertad de elección. Y para poder elegir, pues, tiene que ser desde adentro, desde lo que quiero realmente, no de lo que me ponen allá afuera.
Sí, precisamente por eso me refiero a que esta parte de la inteligencia racional es en donde se ha depositado mayoritariamente, ¿no?, en cantidad y en tiempo y en espacio, ¿no?, en todo el mundo, que ahí reposa la capacidad de una fuente de poder importante para mucha gente.
Pues,
y que precisamente sí creo que mucha gente se la cree, y sobre todo es la que más llega a tener sintonía con lo que la gente, creo que es lo que decías ahorita, Juanjo, que además la gente va a reconocer eso en mí si así soy. Y entonces no se van a imaginar que una figura de esa índole de inteligencia esté pasando por un momento en donde reconozca que no puede.
Me recordó mucho a una compañera, no voy a decir nombres, pero creo que ahorita que lo mencionas así, la importancia que se le pone como a la inteligencia como académica, creo que viene mucho de la escuela y de la importancia del el cumplir con un sistema y con un parámetro de calificaciones, de esto, ¿no? Lo que implica la educación en sí, sobre todo aquí en México, esa parte de, pues sacas buenas calificaciones, entonces eres bueno, y por eso vas a ser exitoso, y por eso sí eres inteligente. ¿Y qué pasa cuando esta compañera, ¿no?, pasa a la universidad y traía un nivel de estrés tan fuerte que se tuvo que dar de baja en su primer semestre de carrera, porque tenía una presión de siempre ser la número uno en todo académicamente? Claro que cuando llegaban las bandas y todo, de los premios, pues se los llevaba a todos, y entonces ella era como, sí, empoderadísima, pero a fin de cuentas, cuando llega esta situación de afrontar como pues ya el nivel, ¿no?, universitario, que es diferente, como había... No sé qué fue, no me tocó convivir con ella en ese tiempo, pero sí lo vi desde fuera y me sorprendió mucho, ¿no? Porque a fin de cuentas esperaba, ¿no?, mucho de ella por...
También se llevó esto. El premio a la más estresada.
Sí, sí.
A la más enferma.
Sí. Y también hay otro tipo de poderes que tienen otras personas que uno podría pensar que son vulnerables, que también no se reconocen como tal, ¿no? Y pensando en otra vez este asunto de las mujeres, el poder que tienen las mujeres como para poder educar, como este poder que tienen desde la concepción, desde el lugar en el que se pone la mujer, ¿no? De tú eres la encargada de educar, y ahí hay un gran poder. Y creo que ese poder está deslavado por este asunto de sí, pero... tienes que ser la inteligente, y la inteligente y la chingona y la líder vale y pesa más que esas otras cosas en las que ya tienes poder. Eso déjalo a un lado, ¿no? Como que se desvirtúan esas cosas.
Eso me hizo cortocircuito. O sea, Juanjo, el poder innato, dices, de las mujeres educadas.
No, yo creo que... Mira, por ejemplo, yo recuerdo familias donde la mujer, la abuelita, tiene un poder de mover a toda la familia, ¿no? Y realmente es un poder que ahí está, pero está desvirtuado. ¿Por qué? Porque está casada esa mujer, esa abuelita, con el patriarca de la familia, y es ahí donde se pone el poder. Aunque realmente quien maneja, quien... lleva por donde quiere a la familia, pues es ella, ¿no? Y se como que se nubla eso.
Ah, ya estás como reivindicando el poder de organización en una... Okay.
Exacto, que es como ese, no sé si, esa fuerza de atracción invisible que puede darle cauce, ¿no?, de pronto a todo un clan.
Ya.
Que no se reconoce a lo mejor porque no tiene un sueldo y porque se le empieza a achacar que, pues, menos mal, porque, pues, o sea, es lo menos que se espera, ¿no? Que sea la figura que sostenga, que mantenga, que marque la pauta de cambios, que todo eso. Sí, es que es un rollo. Yo creo que el empoderamiento ligado específicamente a la mujer tendríamos que hacer un programa aparte, porque, pues, porque lo debe tener aparte, ¿no? Porque sí es una cosa inagotable de contenido. Y específicamente en lo de hoy, creo que cosas que podríamos empezar a aterrizar para concluir dentro de unos minutos es. Me parece importante cómo hay un empoderamiento que no se reconoce, como lo que hablabas ahorita, Juanjo, de esas capacidades que solo porque no son bien valoradas en cierto sistema social, entonces como que decimos que ahí no, qué chiste, ¿no? Cuando realmente tienen una capacidad de sostenernos en momentos complicados muy importantes. Algo que también me llama la atención es, claro que el empoderamiento, por más que parece que lo estamos buscando en donde no está de manera genuina, una vez que lo vamos desarrollando, se vale cacarearlo, como decía Norma, ¿no? O sea, y la verdad es que las pruebas de fuego van a ocurrir cuando estemos a solas. Las pruebas de fuego ocurren cuando solamente estoy yo con mi tema y veo qué tanto estoy aguantando vara con todo y que ya me rompió y tengo la capacidad de restaurarme. Pero de alguna forma, ¿qué sería de nosotros si no hay un reflejo de eso en lo social? Pero creo que tiene que ocurrir de una manera en la que, como decíamos también hace rato, mientras más lo repito, pues más dudamos de que sea cierto, ¿no? Se trata de que mi propia conducta natural haga que ni siquiera yo esté pendiente a ver si ya se me notó lo empoderado o no. Y como decía, por ejemplo, Mike, ¿a qué tanto eso también va jugando en contra hasta incluso de mi propia, más hablando del cuerpo, ¿no? De mi propia salud y hablando de salud física, como si nos damos una revisadita en nuestros temas eróticos, sexuales y del cuerpo, podemos encontrar que te cambia la vida totalmente, te puede cambiar la vida, es creo que una energía que te puede chamuscar. Y también, ¿no? Iluminar de una manera impresionante si no se te funden los fusibles ahí, por ejemplo.
Porque también te puedes quedar ahí, ¿no? El no tener como el foco puesto, ¿no? Hacia ti, hacia lo que realmente está pasando dentro de ti cuando empiezas a descubrirlo, sobre todo en esta parte sexual, y el tener como abierta la mente y la conciencia para identificar, como que darte cuenta de esas situaciones que se te presentan para trascenderlas, ¿no? Que puede ser de algo que dices, es lo peor que me ha pasado en la vida, pero a fin de cuentas algo que después te puede ayudar a empoderarte de manera genuina y que no necesitas que la gente lo note o que te lo diga, simplemente va a pasar.
O que si lo nota te valga madres, porque también me parece importante de resaltar que no es porque además estemos hablando de sexualidad o sexo. No, no, no. Es que es verdad, mucha gente padece de esa sensación de no estoy suficientemente empoderado en mi vida porque lo nota en otras áreas, cuando no. Si es un asunto de con qué me identifico, qué me gusta, con quién estoy, con quién no estoy, con quién debería estar. Y bueno, yo he tenido casos en el consultorio en donde viene un declive de empoderamiento de vida de una persona porque tiene que ver con la vitalidad y por mi edad se supone que ya no puedo, ya no se me antoja, ya no paraguas, y mi esposa, pero la vida, la sociedad, y cada vez trabajo menos, necesito descansar más, todo un descenso de energía vital. Pero después resulta que este personaje de género masculino, pues el día que le dio masaje un colombiano, pues resulta que sí tenía vitalidad. Y resulta que sí había poder y resulta que después ya quería cada 8 días.
¿Y después de
Entonces,
cuántos años de haberme negado a experiencias distintas?
y no lo acepto porque pues no es con mi esposa o no es con una mujer de perdida. Entonces descubres como pozo petrolero, ¿no? De repente, literal, ¿no? Clavada por ahí, resulta que sí hay potencia, vitalidad, fuerza, una cosa que te puede dar para vivir con una potencia impresionante que te motiva, que te inspira, pero no encaja con lo que debe ser afuera. Y es una prueba bien complicada, ¿eh? No estamos hablando de una persona de 25 años, estamos hablando de alguien que supuestamente tiene una vida hecha. Y casi, casi ya rumbo a como vivo, ¿no? Mi última década, mis últimas 2 décadas. Entonces, por eso creo que sí es muy importante lo del cuerpo y lo de nuestra sexualidad, porque puede haber sido nublado un potencial de empoderamiento ahí tremendo. para mucha gente, no crean. ¿Por qué no vamos dando nuestras redes y cómo podemos abordar un poquito ese tema en consulta para quien así lo requiera? Y pues así vamos redondeando un poquito lo que siento que fue poquito que pudimos hablar hoy de eso.
Muy bien, pues yo soy Maika, mis redes sociales son maika.pizzalis en Instagram, psicología hombres en Facebook y también arroba bien abiertos en el podcast, también en Instagram y en Facebook. Pues sí, para concluir, como quiero, desde la terapia, desde la consulta, como el que vayan así observándose realmente, observándose el cómo están haciendo, cómo están ejerciendo su empoderamiento o no, y si es desde un... Yo creo que es que siempre me voy a ir al cuerpo, yo tan gestaltista y así, sí, el cuerpo, es eso, ¿no? El revisar cómo... Es que a veces no nos damos cuenta qué tan desensibilizados estamos del cuerpo y cómo a través del cuerpo podemos encontrar muchas verdades que ni siquiera nos imaginamos y que muchas veces están ahí y no las puedo ver porque ni siquiera, porque no están acorde a lo que socialmente sería, pero una vez que empezamos a verlo, a aceptarlo, a escucharnos a nosotros mismos, que hay muchas formas, ¿no? Desde la consulta o desde lo que más te guste hacer. Cuando estás ahí, en ese lugar donde sientes que brillas y que sientes que es tu mero mole, y si no lo tienes, ponte a hacer cosas diferentes, ábrete a las experiencias, explóralo, porque si no, si me quedo en mi casa cruzado brazos haciendo lo mismo, viendo la tele, no voy a llegar a mucho, ¿no? Entonces, creo que eso es todo, ¿no? Concluir yo. Gracias.
Bueno, pues yo, dejando un poco de lado este concepto del empoderamiento femenino, que creo que es otra cosa y que creo que es muy válido y que como concepto se acuñó por algo muy válido, creo que se ha tomado este concepto como para distraer de muchas otras cosas. Y también creo que entre más aferrados estemos a este concepto de una manera artificial, creo que más nos alejamos de lo que realmente es encontrar nuestro poder como persona, físico, intelectual, sexual, de todos. Y creo que una vez que uno los reconoce y los echa a andar, creo que ni siquiera se reconoce a lo mejor como una persona empoderada con ese concepto. Creo que simplemente pasa la vida, ¿no? Y se preocupa por otras cosas. Por eso creo que si estás demasiado clavado con que te reconozcan como una persona empoderada, creo que debes de revisar si realmente lo estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Y yo creo que todos estos temas, siempre lo repito, el inconsciente, el quitar el ego, el quitar esta persona, esta conciencia y fijarte en un tema más oculto, creo que puede ayudar mucho. Y bueno, en las redes sociales, Terapia con Sueños, con N, en Facebook, Instagram y la página de internet, ahí están cursos. El próximo es en marzo, la primera semana de marzo, y ayuda mucho.
Bueno, pues ya para terminar, otra vez mi nombre es Norma Lilia, mis redes sociales son Norma Lilia G en Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? Y la página es normalilia.com. Y retomando nada más el asunto de que el poder personal tiene que ver con esta capacidad de poder elegir, ¿no? A veces cuando estamos tan clavados en el estereotipo del empoderamiento, entonces parece que no tenemos muchas opciones más que cumplir con ese eje particular del estereotipo, ¿no? Y justo eso está mermando la posibilidad entonces de elegir desde donde yo agarro mis opciones. Y un poco para romper con esta lógica de estar tratando de cumplir el estereotipo que tiene que ver con todo allá afuera, creo que el alcanzar a vislumbrar esta diferencia entre el hacer y el estar nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, cuando yo sigo en una lógica de hacer, resolver, ganar, ¿no? Eso no me permite estar, ¿no? Alcanzar a tomar una pausa y solo estar. Y creo que la terapia particularmente transpersonal, ayuda, ¿no? En este menester de aprender a estar sin tener que hacer, sin reaccionar, ¿no? Sin la neura todo el tiempo. Nos da chance de conocernos un poquito hacia adentro y también de vislumbrar algunas opciones. A partir de vislumbrar las opciones, entonces sí, pues poder tomar decisiones al respecto, ¿no?
Gracias. Saludos también aquí a María Séptimo, que nos estuvo acompañando en la transmisión en vivo. Creo que todos los días estamos participando en situaciones que nos reflejan qué tanto la gente siente que está cumpliendo con ese requisito. Creo que esa es la... Yo describiría así, ¿no? Las falacias de empoderamiento y sus falacias es como, a ver, basado en la forma tradicional en la que se está viviendo actualmente, parece que es qué requisitos tengo y si me alcanza o no para considerar una persona empoderada. Lo que sí les puedo decir es que normalmente eso es una fuente de sufrimiento, en algún momento se vuelve una fuente de problemas. Sí se convierte en los motivos por los cuales termino descendiendo a un espacio en donde no sé qué hacer con lo que siento, por haberme puesto en manos de conceptos colectivos, de estereotipos, de modelos de ser, depende de qué es lo que quiera hacer, y empezar a medirnos en función de si quepo o no quepo y quiero caber y no entro y cómo le hago y en qué me convierto. Y de ahí se empiezan a venir muchos mitos terribles, como de hay gente que quiere transformarse y que sabe que necesita un cambio en su vida, pero más bien está tratando de diseñarlo para ver en dónde encaja. No viene de una necesidad interna de algo que dice ya algo no cabe aquí en tu vida y tienes que dar paso a otra cosa. Entonces, sí, es un tema que requiere revisarse en función de lo que cada quien asume que es. Si te interesa encajonarte, si te interesa ponerte adjetivos, etiquetas, pero creo que hoy hemos tenido ejemplos bien claros de el empoderamiento tiene mucho que ver con lo que yo amo, con lo que me gusta, con lo que me inspira, no con lo que afuera dicen que está bien sentir, de qué está bien enamorarse, en dónde está bien inspirarse y cómo está bien verse. Ahora, si descubres que eso que quieres ser, sentir, parecer, gustar, realizar, empata con muchas cosas de las que hay allá afuera, pues qué chingón, ¿no? Igual y algo habrá que te distinga ahí. Entonces, yo creo que en esas cosas tan sencillas y complejas a la vez podemos encontrar una fuente de empoderamiento mucho más interesante. ¿Quién soy? ¿Cómo me gusto? ¿Qué me gusta? ¿Cómo se siente rico? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? ¿En dónde me inspiro? ¿Hacia dónde me gustaría ir? Muchas veces hemos mencionado que la fuente de felicidad no es tanto como que sueño mi vida con una pareja en la playa con un perro. Si al final lo que quiero es armonía, sentirme pleno y ser feliz, a lo mejor es con un cotorro en un lugar que no tiene nada que ver con la playa, ¿no? Y con hijos, cuando a lo mejor no quería tener hijos, o sí quería, pero no tuve. Hay que irnos más por descripciones de qué me gusta, qué quiero sentir, ¿no? Hacia dónde voy. Una brújula interior, no tanto el letrero afuera, que me diga qué tengo que hacer, si quiero llegar a dónde. Y bueno, yo soy Jaime Lugo, me pueden encontrar para consulta de manera presencial en Condesa Ciudad de México y pues a todo el mundo en línea, jaimelugo.com, jaime.transpersonal o transpersonal.jaime en Instagram o Facebook, la verdad no importa, son dos palabras nada más, es cosa de poner un punto en medio. Y les recuerdo que este programa es en vivo cada miércoles a las 9 de la noche por 8:30, producido por Manuel Méndez en Facebook, YouTube, Instagram, y el podcast siempre en Spotify, iTunes, TuneIn Radio. Así que nos encontramos aquí en el próximo episodio y que tengan un buen casi final de febrero 2021. Adiós.